Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid.
Algo nos cuadra, ¿verdad? Es la misma música, pero con distinta letra. ¿Cómo es que el archifamoso chotis que Agustín Lara dedicó a Madrid se ha utilizado también para ensalzar París, la capital francesa? Vamos a ver si llega al estribillo. Suena raro, pero os aseguro que no es una fake. Es la voz de una de esas mujeres que convulsionaron el mundo del espectáculo. En los años 20 y 30 del siglo XX solo se hablaba de la vedette Josephine Baker en todas partes, en los bulevares de París, en los cabarets de Broadway y en los antros de Harlem. Era la perla negra, la diosa criolla, la Venus de Ébano, que se subía al escenario del Folies Bergère parisino acompañada, fijaos, de un leopardo que aterrorizaba a los músicos de la orquesta. Pues en 1947, Josephine Baker viajó a México y quedó encantada con Agustín Lara. Y a su regreso a Europa se trajo esta versión del Madrid, 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 que curiosamente grabó en España y en la que hacía un homenaje a París. Y tres décadas después, la voz cantante del legendario Folies Bergère fue una española, veinteañera, cuyo rostro inundó los murales de París, Norma Duval.
Si guardo la tele una tus decide, dame de trabajar de tu les tombe, le de a cudre, le file, le seguí.
Solo otra española, la bella Otero, había sido cabecera de cartel en el mítico templo francés. Pasaban 100 años separaban el apogeo de la bella Otero del de Purificación Martín, que es el nombre, sin plumas ni lentejuelas, de Norma Duval. A ella no le tocó la belle époque del género, ni el salvaje esplendor de los tiempos de Josephine Baker, sino más bien su ocaso, y pese a todo, brilló hasta convertirse en un icono. Después saltó a la gran pantalla y al éxito en televisión. Y sin dar por completado su palmarés en el mundo del espectáculo, en los últimos años la vida de Norma Duval transcurre en otro plató. En un segundo plano, en el escenario sin trampa ni cartón de la vida, donde se juega siempre lo más valioso, también lo que más nos duele. Pero es que solo ahí se da la medida que nos hace grandes de verdad. Norma Duval, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Qué alegría saludarte, creo que desde Mallorca.
Estoy en Mallorca, sí. Bueno, yo vengo a Mallorca a fines de semana y a Suiza, porque mi pareja reside en Suiza hace ya 7 años. Y algún fin de semana vengo aquí y otros me voy allí. Y la verdad es que es un gustazo, me encanta viajar, aunque sea cerquita.
Y además, Mallorca te ha dado una de las pocas alegrías de este año, que no ha sido fácil, porque te dieron la mención mallorquina del verano 2021.
Bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque yo adoro esta isla. Desde que nací, mi madre venía ya de soltera, yo venía desde toda la vida, ya estaban pañales y venía a Mallorca. Bueno, pues este gallardón me ha hecho mucha ilusión. Y lo he celebrado con mi familia y ha sido bonito.
Me alegro, insisto, porque aparte de haber sido un año con el COVID muy difícil para todos, pues falleció tu madre, tenía 89 años, luego hablaremos de ella. Te mandamos por ello un abrazo muy fuerte y ciertamente es un consuelo, ¿no? Escuchábamos al principio a Josephine Baker, a la que, por cierto, tú siempre admiraste.
Pues mira, Josephine Baker, ahora le van a dar un premio importantísimo en Francia, que en España sería impensable en una vedette del espectáculo musical. Y entonces le van a dar la máxima condecoración. Imagínate con los años que lleva muerta Josephine, que murió en los 70 y algo. Me parece que fue 74, 75. La verdad es que ella fue una revolución dentro del mundo del espectáculo, pero no solamente de París, sino mundial. Yo creo que una persona de color, que además tenía un corazón de oro, que adoptó un montón de niños, que no tenían hogar, que era un ser humano extraordinario y un artista incomparable. Y bueno, el hecho es que fíjate los años que han pasado y seguimos hablando de Josephine, iba a recibir la condecoración más importante francesa.
Sí, sí, verdaderamente una sensibilidad con respecto a lo que hace grande un país. Sin embargo, lo comentaba yo antes, Norma, la mayoría de las batallas que afrontamos las personas suceden en silencio. Y a este respecto me gustaría traer un pequeño pasaje de tu biografía absolutamente increíble. Cuando actuabas en uno de los montajes de Fernando Esteso, llevabas un vestido de lentejuelas que no hacían sino caerse. Y tú las cogías, te las llevabas a casa y entre tu padre y tú las cosíais de nuevo, que es una metáfora maravillosa, la idea de que el tinglado solo se sostiene si hay alguien dando puntadas en silencio.
Eso es una anécdota muy bonita porque como mi padre nunca quiso que yo fuera artista y luego ya lo tuvo que aceptar porque mi madre me apoyó muchísimo y ya mi padre ya por aburrimiento me dijo, vale, venga, de acuerdo, ya no discuto más contigo ni ya te voy a poner más peros. Entonces al final mi padre era, que era una persona maravillosa, pues yo tenía un pantalón de lentejuelas que cuando bailaba se rozaba entre los muslos y se caían las lentejuelas. Entonces yo me iba el lunes, que era el día de descanso a mi casa, me llevaba el pantalón y mi padre me ayudaba a ponerlas. Entonces eso es muy divertido. Sí,
tu padre, que era militar, como has dicho tú, y que quería que fuestes o modista o peluquera.
Sí, sí, o secretaria o lo que se llevaba en aquella época. Bueno, la verdad es que también había mujeres que iban a la universidad, pero era una minoría, ¿eh? Y bueno, pues él quería para mí una profesión tranquilita, que me casara, que tuviera hijos y que viviera una vida tranquila. Y yo tenía otros planes. Así que bueno, finalmente fue un gozo, porque tener un padre tan maravilloso, pues mira, ahora tantos años que ya no está, y lo recuerdo siempre.
Claro. Hablaremos de esa carrera, pero lo cierto es que el papel grande que te tenía reservado la vida era el de cuidadora. Repaso, porque cuidaste a tus tres hijos, cuidaste menos de lo que te hubiera gustado, pero todo lo que pudiste de tu hermana. Has cuidado de tus sobrinas, las hijas de tu hermana, las dos gemelas de Carla. Y en los últimos 12 años, cuidado de tu madre con Alzheimer hasta que falleció en el mes de mayo. Oye, ¿quién ha cuidado de Norma en todo este tiempo?
Yo misma. Yo misma. Soy un desastre. La verdad es que no me sé cuidar. No, mi hermano me regaña mucho. Yo tengo todavía un hermano, afortunadamente me quedo un hermano, que también es militar retirado. Y de vez en cuando me regaña, me dice, no puede ser, no te cuidas, tienes que cuidarte, vive una vida más tranquila, siempre vas a tope, siempre vas con estrés, no se puede ir así por la vida. Pero yo creo que el que es de como es no cambia.
No cambia, efectivamente. No. Oye, ¿alguien de tu familia o de tu círculo más próximo te siguen llamando purificación?
No, nadie, pero no me importaría tampoco, ¿eh? No.
tus hijos y todo tus parientes te llaman Norma.
Es que yo me cambié el nombre con 16 años.
Ah, claro.
Y tengo 65, imagínate.
Claro. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de Norma Duval?
Mira, lo de purificación me viene muy bien, porque cuando a mí me interesa, yo soy purificación, ¿sabes? O sea, que está muy bien de tener dos nombres. Mira, cuando yo adopté la nacionalidad francesa, me daban la opción de coger un nombre francés. Y dije, bueno, ya no, porque purificación, Norma Duval, y ahora un nombre francés, esto va a ser ya un choteo. Entonces me dijo, no, me quedo como estoy. Y bueno, pues Norma Duval fue porque había un representante que me llevó muy poco tiempo al comienzo. Y entonces mi madre, que siempre era la clásica madre de artista en aquella época, las madres iban mucho con las hijas y nos acompañaban. O sea que yo desde aquí siento mucho la pérdida de la madre de Isabel Pantoja, porque ha representado a una mujer maravillosa que acompaña a su hija siempre, y que igual que la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, ha habido otras madres como la mía, como la de Jenny Llada, como otras muchas que nos acompañaban a todos los sitios. Y entonces, bueno, pues me llevó un representante y aquel dijo, bueno, hay que cambiarle el nombre porque la depresión no creo que no va a cuajar con lo que ella va a hacer. Total, que fumaba mucho, tenía una cajetilla de tabaco y empezó a escribir nombres en la cajetilla por las esquinas. Empezó a poner nombres rarísimos, y en todas las esquinas puso Norma Duval. Y me lo tiró así y me dije, toma, lee todo esto a ver qué te gusta. Y entonces empecé a leer la cajetilla de tabaco y ponía Deborah Ancaster, no sé cuánto, Bárbara, no sé cuánto, y en una esquina pone Norma Duval. Y digo, uy, a mí me encanta Norma Duval. Dice, ¿cómo que te encanta si no la has oído nunca? Digo, pues no sé, me suena bien. Dice, bueno, digo, ¿y esto por qué? Y me dijo, Norma por Marilyn Monroe, Duval por La Dama de las Camelias.
Fíjate.
Y lo que yo no sabía, lo que yo no sabía es lo que me deparaba el destino, que a mí me vino fenomenal Norma Duval para triunfar en el Teatro Solidaridad.
Oye, ¿y la vocación de dónde te viene, Norma? ¿Es una cosa absolutamente extemporánea en tu familia? ¿Era porque, yo qué sé, oías discos o ibais al teatro?
Me gustaba desde pequeña muchísimo. Y bueno, pues lo típico de las niñas, ¿no? Donde vives, que haces teatro con las amigas, que representas obras y esas cosas, ¿no? Pero es que yo creo que nací artista ya.
¿Y sin antecedentes en la familia?
No. No, hubo una tía que bailó un poco puntas, nada, sin más.
Nada.
Sin más.
Oye, ahora es el momento quizá de pasar página y cerrar un capítulo de tu vida con la pérdida de tu madre, con el hecho de que también tu padre pues ya no está contigo. Decías que cuando la familia fuera experimentando estos cambios te irías de casa y en esas estás, has puesto en venta la casa de la Moraleja, pero estará llena de recuerdos, ¿no te da pena dejarla?
Verás, es que como yo dije que efectivamente hace ya años que el día que me quedara sola no tenía sentido esa casa para mí, porque eso es una casa para tener una familia, una casa para que haya mucha gente, pues lo que no tiene sentido es una persona sola y estar en esa casa. Entonces, yo creo que la vida está llena de etapas, está llena de cambios inevitables, porque tienes que aceptar la vida como viene. No es lo mismo tener 30 años y empezar una vida con familia que tener 65 y mi pareja no vive en Madrid. Lo que pasa es que no quiero hablar mucho tampoco del tema de la casa porque se han precipitado a decir que si yo bajo el precio, que da igual, que no es verdad, que no es verdad. No es verdad, la casa ni le voy a bajar el precio ni nada. Ni voy a hablar de lo que la voy a vender, ni me gusta hablar de esas cosas.
Claro.
No me parece elegante. Pero no voy a bajar ningún precio, mi casa se va a vender en lo que se tiene que vender. Cuando se tenga que vender, que tampoco tengo prisa. Es
claro.
Decir, cuando llegue, o sea, no estoy desesperada por vender la casa para nada. Lo que ocurre es que si es verdad que una casa de más de 1000 metros cuadrados, a mí sola, no tiene sentido.
No tiene sentido, desde luego. En el apartado profesional, has dejado la puerta entreabierta. Había proyectos que quedaron aparcados, por ejemplo, una propuesta para volver al teatro con una comedia, una idea para el cine, creo que con Antonia San Juan. ¿Hay posibilidad de retomarlos?
Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo tengo una vida un poquito movida. Es decir, proyectos que no me cojan demasiado tiempo. Proyectos que hago una temporada, pero no... O sea, lo que yo no voy a hacer es meterme en el escenario y morirme con la bota puesta en el escenario, porque yo ya me bajé hace mucho tiempo del escenario. Y me bajé del musical joven, como yo quería hacerlo. Yo puedo hacer perfectamente como actriz, porque de hecho he trabajado, he hecho películas como Victoria, que era dramática, he hecho cosas de actriz, pero siempre en pequeñas temporadas, y ya veremos. Porque sí, porque yo viajo muchísimo. Entonces, el hecho de atarme ahora con mi edad tampoco
claro.
Estoy por la labor, ¿eh? O sea, quiero hacer cosas, pero que me permitan libertad también.
Claro. No sé si la gente sabe que hace un año tuviste que estar una semana ingresada en el hospital con una neumonía bilateral del COVID. Después te vacunaste en mayo, en el Cendal. ¿Estás totalmente repuesta?
Sí, ahora ya sí. Tengo que decir que lo he pasado mal, que he estado un montón de meses que yo tenía una flojera enorme, que me cansaba. Incluso hice el desafío, que sale en enero, y durante la grabación del desafío yo, cuando llegaba a mi casa, estaba muy cansada. Y era porque todavía tenía los efectos, aunque ya después de meses, del COVID. Y es que es cuando te ataca de verdad este virus, es muy dañino. A mí yo tuve una neumonía bilateral, los dos pulmones, estuve muy fastidiada, se me cayó muchísimo el pelo, lo pasé muy mal, he recuperado mi cabello, he recuperado mi energía, pero aún así yo no me fío mucho de este bicho, ¿eh?
No me extraña, no me extraña, desde luego. Oye, volvamos a al género de la revista o del Music Hall. Parece que tiene fecha de caducidad, que se ha acabado, que no tiene encaje en nuestra época. No. ¿Crees que sería posible reverdecerlo de alguna manera? ¿Cómo está la situación?
No, yo creo que no ha muerto, se ha transformado. Yo lo he dicho en varias ocasiones. No, no, qué va, Madonna es una vedette. Cher es una vedette. Las cantantes actuales son bebés, adaptadas a los tiempos, visten como bebés. Yo no veo que vistan como cantantes con un vestido tapadito, ¿eh? O sea, lucen los pechos, lucen las caderas, transparencias, los glúteos, vestidas van como bebés, y bailarines, escenografías. Yo lo que hice fue ya esa transformación. Yo entré en el mundo de la revista y ya me transformé a otra cosa, que es lo que es actualmente el más del Music Hall. Entonces yo ya bailaba pues, con coreografías de muy buenos coreógrafos italianos, bailaba mucho, la escenografía, los bailarines, ya no era la revista, ya no era la revista. Pero era una transformación de la misma. Yo considero que la vedette no ha muerto, la vedette se ha transformado. Madonna es una transformación de la vedette.
Uno es, pues tienes bastante razón, la verdad. Uno es uno mismo y sus circunstancias. Y cuando regresas a España después de lo del Folies Bergère, del trabajo como vedette, te vuelcas en el cine. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, era la época del destape en España, estábamos obsesionados después de muchísima represión y te convertiste en la gran musa también de ese género. ¿Te hubiera gustado hacer otro tipo de cine?
No, no me convertí, discúlpame, con toda la humildad, no fue así, porque yo no he hecho películas, casi nada de destape. O sea, yo hice La Mujer del Juez, yo hice Victoria, una trilogía con Helmut Berger, dirigida por Anthony Rivas cuando estaba en París, era totalmente dramática, la historia, toda la historia de Cataluña. Luego hice La Mujer del Juez, que tuve una escena de una violación, que era, estaba en el guión. No me gustó el tema de que si una violación tienes que enseñar algo más y algo menos, y me retiré del cine directamente. No me interesaba. Por lo tanto, no he hecho yo carrera en este mundo de una manera extensa para nada.
Yo creo que te ha gustado más la televisión, ¿no?
La televisión y tener mi propio espectáculo. A mí el hecho de montar con 22 años ya mi propio espectáculo antes de irme a París, yo me fui con 24, y con 22 yo ya contraté a Giorgio Aresu para montar en España mi show, que era un show moderno, totalmente moderno. Y el hecho de ser empresaria me gustaba, y tener mi propio equipo, eso me ha hecho muy feliz.
Sí, yo creo de verdad que has tenido una gran visión comercial como empresaria. Desde el principio tuviste compañía propia, administraste muy bien los ingresos, has sido muy hormiguita.
Pues sí, desde el inicio, porque yo he vivido en una familia castrense. Todas mis familias son militares y no hemos sido gente millonaria, pero tampoco hemos vivido bien, una clase media. Pero yo tenía muy inculcado por parte de mis padres el tema del ahorro. Mis padres eran muy ahorradores, no eran nada de ahorradores. Y el hecho de mi padre me dijo, mira, desde el momento uno que empiezas a ganar dinero tienes que ahorrar y tienes que invertir. Y eso fue lo que hice. Y siempre lo he estado haciendo.
Llegó París, llegó el éxito internacional, llegaron los amores. En esa época Norma conoció al padre de sus hijos, al jugador de baloncesto Marc Ostarchevich. Después se casó en 1992, luego se divorció, una boda más, otra separación, y por fin encontró a Matthias Kühn, con el que actualmente pues evidentemente vive, y por eso también viaja tanto. ¿Cuál es la clave de una buena relación? ¿Cuál es la relación que al final se define como la principal?
Yo creo que la vida está llena, como te he dicho antes, de etapas, y yo he tenido muchas etapas, he tenido esa suerte. Hay personas que a lo mejor pues, se van antes de este mundo y no les da tiempo de desarrollar todo lo que quieren hacer. Yo tengo la suerte todavía de estar viva, de estar sana, y he tenido pues la etapa, por ejemplo, con mi primer marido, que fue una etapa larga, en la cual formé mi familia, mis hijos. Luego tuve otro segundo matrimonio con otra persona maravillosa también, con el cual tengo una magnífica relación. Y luego llegó Matías, que no lo esperaba en mi vida para nada, con el cual llevo 12 años, y creo que esta es una etapa muy buena, porque es la etapa de la madurez, la etapa de, no sé, de la experiencia, y quizá tienes más paciencia que cuando eres más joven.
Sí, pero pues a lo mejor eso tiene que ver efectivamente con la perseverancia y la estabilidad. Una última cosa, Norma. ¿Ninguno de tus hijos ha querido seguir en nada que tuviera que ver con el espectáculo? No sé si tus sobrinas, Andrea y Paula, tienes también un nieto. ¿A ti te gustaría que esta vocación se perpetuase?
Yo creo que eso cada uno, como antes te he dicho, nace con ello. El artista nace y se hace, son las dos cosas. Nace y se hace. Pero cuando no naces artista, es muy difícil hacerte artista. O sea, si no lo llevas dentro y ellos tienen pues otras inquietudes, otros deseos, y yo lo respeto profundamente, me parece muy bien además.
Pero es curioso, ¿verdad?, que de una carrera tan fecunda y tan potente no haya salido nadie en la familia que diga yo también quiero dedicarme al espectáculo o ser artista, ¿no? Es curioso.
Mi hermana sí, y además era una pintora maravillosa. Y tenía un talento, y Carla, es una pena porque Carla no llegaron a conocerla bien, era una, tenía una viscónica extraordinaria.
Pues esta es Norma Duval, por dentro y por fuera. Ha marcado la historia de España. Si efectivamente fuese francesa, probablemente recibiría una medalla y un papel importante. Y le agradecemos muchísimo que estuviera con nosotros en la sección de amigos del programa. Un saludo muy cariñoso.
Pues un abrazo grande, muchísimas gracias por esta preciosa entrevista y os mando, pues eso, los deseos de que estéis mucho, mucho tiempo y podéis hacer entrevistas tan chulas como esta.
Gracias, un abrazo fuerte, adiós, adiós.
Adiós. Woogie woogie baby, who's that girl with the chic shoulder pads? Could it be that long ago? No siree, bop, foo, riaki, saki, she isn't anyone I know. Watch her dance, you can tell that she's hep, cause she digs that jump and jive. Wind her up and she really can't act, you would swear that she's alive. How she smokes those brand new filter tips. Watch her pucker those red hot tangy lips. Hey, bobbery-bop, who's that girl in the platform heels? Who could that tomato be? That snazzy chick, fly die, trucking on down Tuxedo Junction.
In the pinstripe suit
and the upswept hair. Boogie-woogie bugle boy from Company B.